Comandante Sergio del Hoyo, oficial de la sección de operaciones de la Unidad Militar de Emergencias. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, para empezar, ¿cómo se presenta la campaña contra incendios de este año, de este verano?
Bueno, pues en principio que queremos ser optimistas, sobre todo por las precipitaciones que están ocurriendo en prácticamente todo el territorio nacional en este final de mes de mayo y principio de mes de junio. Esta humedad seguramente pues va a ser beneficiosa para la campaña de este año. También es cierto que habrá mucha más vegetación, y la vegetación, como sabemos, se comporta como un combustible, pero la humedad favorece que las previsiones para la campaña sean mejores que las de otros años.
¿Cómo se ha preparado, cómo han preparado ustedes esta campaña de antiincendios de este año y qué novedades hay?
Bien, en cuanto a la preparación, nosotros fundamentalmente preparamos la campaña a través de jornadas de instrucción. Estas jornadas de instrucción tienen diferentes modalidades. Hay la modalidad en la cual los batallones hacen instrucción por sí solos, donde el objetivo fundamental es la instrucción del interviniente y de las distintas formaciones. Me refiero a pelotones, secciones en las cuales vamos a intervenir en la campaña. Luego hay otras modalidades en las cuales participamos y realizamos estas jornadas de instrucción con otras instituciones de la administración pública, con las diferentes comunidades autónomas, etcétera. Y por último también realizamos estudios de aquellas zonas en las que se prevé que haya mayor riesgo de incendio durante el año. Se hacen reconocimientos de estas zonas, se ven cuáles son las rutas de acceso mejores, dónde pueden ser los puntos más conflictivos de cara a la campaña. Y luego, por último, también lo que realizamos en cuanto a preparación es establecer contacto con aquellas autoridades con las que vamos a trabajar en la campaña. Hablando por otra parte en cuanto a las novedades para este año, pues la Unidad Militar de Emergencias este año cuenta con nuevos vehículos que se denominan vehículos multipropósito, que son vehículos que nos permite cambiar la configuración utilizando la misma plataforma vehicular, lo cual nos ha dado una mejora en la eficiencia logística. Es decir que, por ejemplo, cuando estábamos en campaña de rescate e inundaciones, había que cambiar porque había una emergencia de tipo tormenta invernal o incendio, utilizando el mismo vehículo y cambiando los módulos, podíamos pasar de una configuración a otra de una manera mucho más rápida. También este año hemos potenciado de cara a la campaña de lucha contra incendios forestales el empleo de lo que denominamos máquinas de ingenieros, me estoy refiriendo a retroexcavadoras, empujadoras, etcétera, porque con la experiencia de estos 12 años hemos identificado que el trabajo con máquinas favorece los trabajos de extinción de una manera bastante eficiente. Luego, por otra parte, también el tema de mando y control lo hemos reforzado. Te contamos con nuevos terminales satélites que van a permitir el enlace en movimiento y van a asegurar el enlace entre todas las unidades desplegadas. Y, en fin, la unidad siempre está en constante evolución, intentando identificar cuáles son los puntos de mejora para intentar pues darles respuesta.
Usted ha mencionado que en la preparación, entre otras cosas, estudian las zonas en donde puede haber más riesgo de incendios. ¿Qué comunidades o qué zonas son este año?
Bueno, en cuanto a las comunidades, el estudio al que me hacía referencia no hablaba de comunidades, sino que dentro de las propias comunidades se estudian aquellas zonas en las que puede haber un mayor riesgo. Si hablamos a nivel de comunidades, históricamente pues siempre sabemos que la zona del noroeste es la que más intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias tiene. Me estoy refiriendo a la Comunidad Autónoma de Galicia, también Castilla y León. Pero a lo que me refería con la instrucción que realizamos en el estudio de riesgos es que cada batallón en su área de responsabilidad intenta identificar aquellas zonas que podrían ser más problemáticas y para que de cara a una futura intervención, pues el personal que va a intervenir conoce la zona, conoce cuáles son los mejores accesos y pueda adelantarse de alguna manera a lo que puede ser el comportamiento del fuego.
De acuerdo. Antes de continuar, ¿nos podría recordar cuántos militares forman parte de la UME a día de hoy?
Pues la unidad militar de emergencia somos aproximadamente unos 3.000 militares, de los cuales aproximadamente estamos hablando de 1.400 intervinientes que están en lo que podríamos decir primera línea de fuego, y el resto nos encontramos en los cuarteles generales o en las unidades de apoyo.
Y para esta campaña, ¿con qué medios cuentan, aparte de esas novedades que nos ha mencionado?
Pues nuestros medios principales son, lógicamente, las autobombas. Podríamos decir que nosotros, en el apartado de extinción de incendios, somos una unidad pesada, en el sentido de que siempre aportamos nuestras autobombas. Las autobombas son los medios que hacen frente al fuego a través del agua, con una capacidad de cada una de estas autobombas de aproximadamente unos 3.500 litros. Nuestros pelotones, que es la unidad mínima de empleo, está conformada con tres de estas autobombas. Van acompañados de una nodriza, que es el elemento que abastece de agua a estas autobombas, con una capacidad de aproximadamente unos 13.500 litros. Por otro lado, como le he comentado, vamos a incorporar este año en los elementos de más rápida disponibilidad las máquinas de ingenieros, retroexcavadoras, empujadoras, que van a permitir hacer cortafuegos que ayuden a la extinción de los incendios. Aportamos medios de transmisiones. Otro elemento muy importante son los medios aéreos por parte del 43 Grupo, que, como sabe, tiene un papel fundamental en la extinción de los incendios, y también el batallón de helicópteros de emergencia, que nos permite realizar apoyo a nuestras unidades en las distintas emergencias en las que participamos.
¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran ustedes normalmente cuando van a apagar un incendio?
Bueno, los obstáculos que uno se encuentra en una extinción de incendio vienen determinados fundamentalmente por el comportamiento del fuego, ¿no? Como sabemos, ese comportamiento del fuego, pues, viene influenciado por la vegetación, que, como sabemos, sirve de combustible. Va a venir también influenciado por los distintos componentes del clima, me refiero a viento, temperatura, humedad, y luego, por último, por las características topográficas del terreno.
¿Cuáles son los primeros pasos que normalmente tienen que dar una unidad para apagar un fuego?
Bueno, nosotros somos una unidad que, digamos, que no somos la primera respuesta. Las primeras respuestas vienen por los municipios, vienen por las comunidades autónomas, de manera que cuando nosotros acudimos a una intervención, los primeros dispositivos ya están desplegados sobre el terreno. De manera que nosotros, lo primero que nosotros hacemos cuando somos solicitados para una intervención es acudir a entrevistarnos con el director de la extinción, quien nos va a dar cometidos, ¿no? Estos cometidos van a ser analizados por nuestros jefes de los distintos agrupamientos tácticos, y a partir de ahí ellos ya configuran el dispositivo de nuestra unidad, identifican cuáles van a ser las rutas de acceso más favorables a esa zona asignada, y desde el primer momento, pues que se llega a esa zona asignada, empezar a hacer tendidos de mangueras, empezar a intentar sofocar el fuego a través del agua.
Cuando están apagando un fuego, ¿todos ustedes tienen las mismas funciones? Imagino que no, ¿no? ¿O cómo se reparten el trabajo para ser más eficaces en la extinción?
Sí, efectivamente, los distintos intervinientes de la unidad se especializan en su cometido en la extinción. El personal forma parte bien de los pelotones de intervención, que estamos hablando de las autobombas que le mencioné, de esas nodrizas, pero luego hay otro personal que está especializado en otras funciones que son fundamentales también para la intervención y que denominamos de alguna manera de apoyo. Estamos hablando de pelotones de abastecimiento, de pelotones de mantenimiento, sanidad, que es un factor también muy importante para asegurar la seguridad del personal que está interviniendo en la intervención. El personal de las planas mayores, que es el personal que está realizando el planeamiento y la conducción de esas operaciones, asegurando la continuidad en la intervención, asegurando que el personal se encuentra en condiciones de poder seguir en la intervención, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que ayuda más y qué es lo que perjudica más cuando se está apagando un incendio?
Bueno, como le he comentado anteriormente, fundamentalmente las condiciones del comportamiento del fuego, eso es lo que va a ayudar o perjudicar de cara a la extinción. es el punto fundamental, ¿no? Para determinar si un incendio va a ser extinguido en un plazo más corto o más largo de tiempo. Actualmente las distintas administraciones públicas que podemos asegurar que la coordinación entre los distintos organismos funciona y funciona muy bien, de manera que prácticamente además sin diferencias de comunidades autónomas. Todas las comunidades tienen sus dispositivos que aseguran esa respuesta a las distintas intervenciones. La colaboración con nosotros en todas y cada una de ellas es excelente y, como digo, al final, para determinar el tiempo para conseguir controlar y extinguir un fuego va a venir determinado por el comportamiento del fuego.
¿Cuáles son los incendios más difíciles de apagar? Quiero decir, ¿hay un tipo de incendio que son más complicados de extinguir, de luchar contra las llamas?
Sí, desde nuestro punto de vista, aquellos en los que no nos permiten el acceso fácilmente. Es el factor que denominaba como característica topográfica del terreno. Aquellas zonas donde está evolucionando el incendio y no tenemos acceso, pues impide que sea efectiva las labores de extinción, de manera que prácticamente en este tipo de incendios solo se les puede atacar desde los diferentes medios aéreos. Estos posiblemente sean los incendios que nos encontramos en los que tenemos mayores dificultades.
¿Y eso debido a la orografía o a otros factores?
Efectivamente, debido a la orografía del terreno, pendientes, etcétera, en un número importante de incendios, no puede el personal de a pie acceder a esas zonas donde sería más aconsejable el ataque al fuego y solamente nos queda emplear medios aéreos para poder sofocarlo.
¿Y hay algún momento en el que sea más complicado en la extinción de un incendio? ¿Cuál es el momento en el que las cosas se pueden complicar más cuando se está apagando un incendio?
Bueno, los momentos iniciales son complicados y luego también hay un factor que es importante, que es si es de día o si es de noche. Cuando en condiciones nocturnas las condiciones son mucho más desfavorables, cuesta mucho más moverse por la zona del incendio y cuesta mucho más ubicarse en los lugares más adecuados, no solamente desde el punto de vista de la extinción, sino también de la seguridad del personal.
¿Ustedes qué turnos tienen cuando están apagando un fuego y qué hacen para descansar y coger fuerzas?
Mire, nosotros tenemos marcado por procedimiento los turnos de 12 horas. Es decir, el personal o las formaciones que tenemos desplegadas en una emergencia se relevan cada 12 horas y tenemos del mismo modo marcado por procedimiento que a las 72 horas el personal que lleva interviniendo tiene que descansar en una base logística al menos 24 horas para poder incorporarse a la extinción.
Cuando una persona se encuentra de repente metida en un fuego, en un incendio, ¿hay algo que se le pueda aconsejar? ¿Qué debe hacer algo que se vea en medio de alguien que se vea en medio de un incendio? ¿Qué consejo se le puede dar para no verse atrapada?
Pues mire, como dicen en la página del Ministerio de Agricultura y Pesca, el MAPAMA y Medio Ambiente, ahí se encuentran consejos que vienen muy bien a todos los ciudadanos, un repaso para darse cuenta de cuáles son lo que deberíamos de hacer en el momento que cada uno de nosotros nos viéramos implicados en un incendio. En primer lugar, lo que se aconseja siempre es llamar a las autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que podrían darle información sobre cuáles son las zonas más seguras para alejarse del incendio. Una vez puesto en contacto con ellos y siguiendo los consejos que nos marcan, lógicamente siempre debemos de andar en dirección contraria hacia el avance del fuego e intentar no meterse en pendientes, no meterse en esas zonas más complicadas y salir a las vías de comunicación principales.
¿La unidad militar de emergencias ha actuado ya en el tiempo que lleva de vida en todas las comunidades autónomas?
Pues solamente nos falta una comunidad autónoma por actuar, que es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hemos realizado ejercicios de instrucción en esa zona, hemos participado con dispositivos de la comunidad, pero en una intervención real en emergencias en el País Vasco es la única comunidad autónoma en la cual todavía no se ha solicitado la intervención de la UME.
En 2017, ¿en cuántos incendios participaron ustedes?
Pues concretamente el año pasado fueron 56 incendios forestales donde hubo participación de personal de la Unidad Militar de Emergencia.
Y imagino que hay comunidades más propensas que otras a los incendios, ¿no?
Sí, efectivamente, como he comentado también anteriormente, la zona noroeste es una zona, digamos, más propicia de intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias. Es consecuencia, como es obvio, por la cantidad de terreno forestal que hay en esas localidades. Y sí, la Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, fundamentalmente podríamos decir que son las comunidades donde realizamos mayor número de intervenciones.
¿Y cómo se coordinan con otros cuerpos y con otras instituciones para actuar?
La coordinación se realiza desde los puestos de mando avanzados, que son establecidos por las diferentes comunidades autónomas. Y una vez que la unidad es solicitada su intervención, acudimos a esos PMAs, nos presentamos a los directores de extinción y son ellos los responsables de coordinar todas las actividades que se están desarrollando dentro de la zona de emergencia. De manera que fundamentalmente se produce una sectorización de la zona y se asignan cometidos a los distintos órganos que estén actuando en la extinción.
¿Hay algo que no tengan o que les falte o de lo que no dispongan que ayudaría a evitar incendios o que les ayudaría a apagar con más facilidad los fuegos?
Bueno, la Unidad Militar de Emergencias es una unidad que cuenta con distintas capacidades, no solamente de lucha contra incendios forestales, de inundaciones. Actuamos también en tormentas invernales, como ha sido el caso este año de las nevadas que hubieron en la autopista de peaje de la zona de Segovia, el AP6. Pero evidentemente siempre se puede mejorar, ¿no? En las capacidades que la unidad tiene. En concreto, en materia de lucha contra incendios forestales, la unidad no tiene competencias en cuanto a la parte de prevención y en cuanto a la parte de extinción, pues siempre estamos trabajando en intentar mejorar el material con el que trabajamos, como ha sido este año con la adquisición de esos vehículos de multipropósitos que nos han permitido renovar la flota de autobombas, nodrizas, etcétera. Medios satélite, que son medios que facilitan el mando y control de la unidad. Y en esos aspectos está intentando mejorar la unidad, así como siempre tenemos una permanente preocupación por la instrucción de nuestros intervinientes, con objeto de mejorar las capacidades de la unidad en intervención.
De acuerdo, comandante Sergio del Hoyo, oficial de la sección de operaciones de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias por atendernos y por explicarnos la preparación para esta campaña de lucha contra incendios de verano de la UME y un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.